Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí, ya en la ciudad condal, ya en Barcelona, llevo toda la semana por aquí, llegué el miércoles, hoy estamos a viernes 8 de marzo, cuando estoy grabando esto, quedan ya menos de 48 horas para mi debut en maratón. Sí, este domingo es el Maratón Barcelona 2024 y bueno, ya tengo unas ganas impresionantes de hacer esta carrera. Estos últimos días la verdad es que han sido bastante intensos, bastante movidos, además con el viaje que anticipé por trabajo, porque bueno, tenía además de mi trabajo, soy profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, así que compaginé esta semana que sabía que iba a estar aquí. En el momento en el que programé las clases me pareció una fantástica idea pasarme esta semana en Barcelona, aprovechar para hacer estas clases, tener este momento de docencia, que es algo que me gusta mucho. Y de paso, pues terminar la semana haciendo el Maratón de Barcelona, pero la verdad es que se me complicó un poco todo, porque bueno, al final trabajo, vida, etcétera, fue complicándose, y también ese es el motivo de que no hayáis tenido podcast por aquí. Hay nevera, tranquilos, hay contenidos ya grabados, tenemos un especial de zapatillas ya preparado que saldrá muy pronto, espero dejar programado esta semana para que salga ya a inicios de la próxima semana, el 11 o 12 de marzo lo tendréis publicado seguramente, pero no quería desaprovechar en una semana tan especial como esta para hacer mi típico episodio de previa de carrera, previa de Maratón Barcelona, más siendo en este caso un objetivo tan importante. Que además pues muchos me habéis acompañado por aquí, habéis estado siguiéndolo, y por eso para mí también era importante compartir ahora con vosotros este rato y contaros, haceros un breve update de cómo están yendo las cosas. Disculpad si el audio es un poco diferente a lo habitual, creo que se estará escuchando bien porque tengo uno de los micrófonos de corbata en la mano, confío en que se escuche bien, pero no estoy en mi casa. Agradezco también a mi amiga Cris y Alessandro, que me acogieron aquí en su casa, también muy cerquita de un sitio donde viví, y la verdad es que eso lo conecto con el Maratón de Barcelona en sí, porque es algo que no sé si llegué a explicar o a profundizar suficiente, pero siempre dije, así en conversaciones con amigos y a mí mismo, que me gustaría que mi primer maratón fuese en Barcelona. Para mí Barcelona tiene un significado muy especial. Viví aquí en 2018 y 2019. Es una ciudad en la que he estado viniendo todos los años. Inclusive el año de la pandemia también estuve por aquí. Y eso hace que para mí, cuando me planteaba dónde hacer mi primer maratón, dónde tener ese recuerdo tan bonito que muchos por aquí me habéis dicho, ¿no?, que es un recuerdo especial, yo tenía claro que quería que fuese Barcelona. Barcelona era para mí el sitio importante para debutar. Y de hecho, en 2022 tuve la preparación del medio maratón de Valencia, que después ya alargué un poco más, y tuve opción incluso de ir al maratón, pero no quería hacer el maratón tan pronto en 2022. Han pasado ya casi 2 años. Ahora ya me siento más preparado, con más ganas de afrontar esta distancia. Antes tampoco veía necesidad, pero es que además yo no quería debutar en Valencia. Yo quería debutar en Barcelona. Y esa es la razón de que esté aquí, de que tenga tantas ganas de correr por esta ciudad, recorrer esos sitios que para mí me traen muchos recuerdos, sitios en los que he compartido, he vivido, etc. Pasaremos delante de sitios en los que he vivido, o sea, podré ver directamente desde el recorrido algunas casas en las que viví mientras estuve aquí. Y para mí, pues eso es un significado especial y estoy deseando vivirlo. Tengo un poco de guión de esta sesión, así que si os parece, vamos con ello. Antes de nada, quería hablar de los entrenamientos previos y de cómo llego a este Maratón Barcelona ahora que estamos a 48 horas de la carrera. Decir que si has llegado nuevo o nueva a este podcast, pues yo soy triatleta de media y larga distancia. El año pasado hice un Ironman y este año estaré en mayo en el Campeonato de España de media distancia en Pamplona para correr ese Half Pamplona. Tengo muchas ganas de empezar con la temporada de triatlón, y antes de ello, pues oye, una pausa para hacer esta carrera, este maratón, debutar en la distancia, pero eso significa que mi preparación no es la típica preparación de un runner. Eso también lo profundizaremos más adelante, porque mucha gente me ha preguntado, ¿no? De, oye, ¿cómo lo compaginas? O no me imagino haciéndolo. Mucha gente, pues, se fija, ¿no? En planes típicos de maratón, tipos de entrenamientos, semanas importantes, semanas clave. Y yo la verdad es que este maratón no lo he afrontado de esa forma. De hecho, hace 2 semanas estaba haciendo un trail de montaña, el Quiroga Trail Challenge, en la distancia trail de 29 kilómetros, Trail do Castelo, que se me hizo muy duro por las condiciones climáticas. Estaba absolutamente embarrado, lleno de hielo, nieve, bueno, fue muy duro y fue una carrera que yo pensaba que podría hacer alrededor de 3 horas y media de tiempo y finalmente me llevó 4 horas. 4 horas de carrera, pues como te imaginas, da igual lo que hagas, 4 horas de esfuerzo físico es una barbaridad, ¿no? Es un tiempo muy considerable. Y eso ya es una pista de cómo es mi preparación, ¿no? Hacer un trail de esas características 2 semanas antes, pues tú dirás si es lo óptimo. Ya te digo yo que no, no sigáis estos consejos. Pero bueno, yo me lo quise plantear así, el invierno haciendo pruebas que para mí no son objetivo, pero claro, ahora que se acerca este maratón y además que bueno, que he podido superar la preparación con dificultades, pero llegando, bueno, más o menos en buena forma, muy contento, pues claro, tengo ganas de la carrera y tengo ganas de hacerlo bien, pero eso no quita que ha sido una preparación diferente, no ha sido una preparación de estas de 12, 16 semanas preparando maratón, no ha sido eso. Ha sido una preparación en la que yo he estado haciendo piscina 3 o 4 días a la semana, nadando, saliendo en bici cuando podía y haciendo bastante rodillo, también porque el clima pues, ha sido el que ha sido en Galicia en estos meses, pero que nunca he dejado esta faceta de triatleta, ¿no? Entonces, la carrera a pie, como mucho, me pudo ocupar 4 días semanales. No es ese plan de entrenar 4, 5, 6, incluso 7 días a la semana, como conozco muchos compañeros, amigos, que entrenan carrera a pie todos los días o doblan entrenos de carrera. No ha sido mi caso. Mi pico de volumen ha estado en 60 kilómetros y si digo que hace 2 semanas hice un trail, pues decir también que hace 3 semanas hice una carrera de BTT de 110 kilómetros de bici de montaña con 1.800 metros de desnivel positivo. Entonces, a 3 semanas y a 2 semanas de competición, cuando se supone que estás ahí haciendo tus entrenos más importantes o semanas de máximo volumen y ya descarga, yo estaba haciendo cosas bastante raras, bastante fuera de lo normal, ¿no? Esto no lo quiero poner ni como excusa ni como nada, sino contarlo de que, oye, yo llego a la línea de salida con confianza, igual que a muchas otras carreras. Y eso se puede llegar por diferentes vías. Hay quien llega haciendo 120 kilómetros a la semana y hay quien llega haciendo su pico máximo de volumen de 60 kilómetros a la semana. Y no pasa nada. Yo me siento confiado, me siento preparado. Creo que todo el contexto y todo lo que he hecho antes me va a ayudar y van a ser aprendizajes que me van a venir bien. No conozco el maratón, le tengo respeto. No creo que por haber hecho un Ironman conozca la sensación de hacer un maratón. Es algo que maratonianos me han dicho y maratonianos Ironmans me lo han recalcado, de que la maratón en sí misma, por sí sola, ya es muy dura. Para mucha gente incluso más dura que la maratón del Ironman. Es cierto que son cosas muy diferentes y que bueno, que lo enfocamos con ese conocimiento, ¿no? De otras personas. Al final hay que aprender de los que lo han vivido y yo la verdad es que todos esos consejos los tengo muy en cuenta e intentaré que me sirvan de ayuda, que esas herramientas sepa sacarlas cuando sea necesario, ¿no? En esos momentos más difíciles de este próximo domingo 10 de marzo que estaré corriendo ese maratón. Decir también el último test importante. Yo hice tiradas de 25 kilómetros, 27 kilómetros y 30 kilómetros a ritmo maratón, ¿vale? Esas tiradas me salieron un poquito por debajo de 4:10 el kilómetro, haciendo algún kilómetro de calentamiento. Podríamos normalizar un tiempo, digamos, de maratón sobre el que yo he trabajado entre 4:10 y 4:05 minutos por kilómetro. Eso me da una proyección de tiempo de entre 2:52 y 2:55 de tiempo total en maratón. Ojo, hablamos de test, de proyección, de entrenar ese ritmo. Yo no estoy diciendo ni que esté preparado ni que lo vaya a conseguir. Ojalá así sea. Pero bueno, me gusta ir con las cartas arriba, contar cuáles son las cartas que yo tengo en la mano, ¿no? Lo que yo creo que puedo jugar y a partir de aquí hacer todo lo posible para que salga de la mejor manera posible y poder disfrutar. Hay una cosa que también tengo que aclarar y es que yo no voy al Maratón Barcelona a jugármela a hacer la mejor marca posible, para nada, para nada. Mi chip en este caso, igual que en muchas otras carreras, pero en este caso es debutar, aprender, disfrutar y hacer una marca de la que yo me siento orgulloso. En general, yo me sentiría orgulloso de muchas marcas. Y si tú tienes una marca, ahora voy a decir cuál quiero hacer, ¿no? Pero si tú tienes una marca mejor, una marca peor, a mí eso me da igual, porque eres tú quien escucha eso. Y yo respeto muchísimo tu marca y valoro todas las marcas y valoro muchísimo a todo el mundo, corra mucho, poco, rápido, lento. O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero en mi mentalidad, como yo afronto las cosas, es que yo intento hacerlo lo mejor que tengo en ese momento. Y para mí hacerlo lo mejor que tengo en este momento implica esos números, esa proyección de, oye, que si puedo hacer 2.52, mejor. Que si pudiese hacer 2.50, mejor. Pero siendo honesto, creo que intentar hacer 2.50 sería un error, por lo que dije antes, de que quiero debutar con garantías, con buen sabor de boca. Y creo que sí que podría forzar a ir un poco más rápido, pero en la maratón hay que ser honesto y hay que saber cuál es tu sitio. Si no lo sabes, estás fastidiado. Y eso significa que llego este domingo 10 de marzo con esa proyección de intentar salir entre 4 minutos 10, 4 minutos 05. También en función de cómo vea el tema del pulso, la frecuencia cardíaca, cómo vea mis sensaciones, cómo vea las piernas. Igual ese día me levanto fatal o me levanto genial o empiezo a correr y siento que floto. Eso nunca lo sabes, ¿no? Pero bueno, en el maratón hay que ser calculador, o creo que hay que ser calculador, o eso me dice la experiencia de otras personas, y por tanto no puedes dejarte llevar por la euforia, sobre todo en la primera media maratón. Esto ahí es así, o sea, si ganas demasiado tiempo pronto, seguramente lo pierdas tarde. Entonces hay que saber qué ritmos manejar, y para eso también estuvo el test de Gabela. El test de Gabela yo lo hice hace ahora pues una semana exactamente, el pasado viernes 1 de marzo. El test de Gabela, para quien no lo sepa, lo explico, es un test que se hace entre 10 días y 14 días antes del maratón, o sea, 2 semanas antes aproximadamente. Yo en mi caso lo hice un poco tarde, porque también después de Quiroga estuve 4 o 5 días sin poder correr, directamente sin poder correr. Tenía mucho dolor, muchísimo dolor de piernas, no un dolor de lesión, sino un dolor del esfuerzo fuera de mi zona de confort, del esfuerzo en zonas musculares que no estoy acostumbrado a trabajar, también lo que sufren los músculos en excéntrico, en las bajadas. Fue un trail muy duro, con mucho desnivel, con unas condiciones de barro absurdas, y bueno, eso también al final deja fatiga general en todo el cuerpo. Y total, que el test de Gabela lo hice un poco tarde, el viernes 1 de marzo, hoy es viernes 8 de marzo, así que pues eso, esos 10 días antes del maratón, bastante apurado. ¿En qué consiste el test de Gabela? El test de Gabela es un test que sirve para detectar tu ritmo objetivo maratón. A partir de unas tablas de test de Gabela, tú tienes una prueba que consiste en 2 series de 6.000 metros, o sea, 2 series de 6 kilómetros, con un descanso de 90 segundos en el medio, es decir, 1 minuto y medio en el medio de descanso. Hay unas tablas que te dicen que en el primer 6.000 tienes que correr a tu ritmo objetivo maratón y en el segundo 6.000 tienes que correr un poco más rápido. Ese poco más rápido es 25, 30 segundos, bueno, en función de esas tablas te marca cuánto. Yo elegí hacer el primer 6.000 a ritmo de 4.05. Y eso significaba que el segundo 6.000 tenía que hacerlo a ritmo de 3.40. ¿Cuál fue el resultado del test de Gabela? Bueno, lo hice en un día con unas condiciones climáticas bastante difíciles en Vigo, por viento, temporal. Y bueno, de hecho, el Coro Space 3 me calculaba que mi ritmo de esfuerzo era superior al ritmo real que yo había hecho. Coros te calcula con ese effort pace, con ese ritmo de esfuerzo, que aunque tu ritmo de distancia sea, en este caso, ¿no? Pues por ejemplo, me ponía 4.05, el ritmo real de esfuerzo pues era 4.01, ¿vale? Esto era por las condiciones estas de clima, al detectar que el esfuerzo que estás haciendo, bien por desnivel o bien por clima, pues es mayor de lo que debería ser, ¿vale? Decir que, pues eso, yo salí para hacer el primer 6.000 a ritmo de 4.05, pero por algún motivo, que no sé cómo, pues salí un poco más rápido de la cuenta. De hecho, el primer kilómetro del test lo hice a 4.05, pero el siguiente lo hice a 4.01 y el siguiente a 4.02, con lo cual ya estaba yendo más rápido de lo que me tocaba. Y al final eso me llevó a hacer un tiempo en el primer 6.000. Tenía que hacer 24 minutos 30 segundos y yo hice 24 minutos 19 segundos. Bueno, son 11 segundos de diferencia, que sí, que no es mucho la diferencia, pero bueno, es un poquito más rápido de lo que me tocaba hacerlo. Me salió ritmo de 4.03 en lugar de esos 4.05. Entonces, para el segundo 6.000 descansé 90 segundos, como marcaba, simplemente llegué a la zona donde tenía aparcado el coche, bebí un poco de agua, pausé el reloj, finalicé la actividad e inicié otra porque quería tenerlo separado y además en el primer 6.000 no se me conectó la banda de frecuencia, así que bueno, finalicé la actividad, inicié otra, que están en mi Strava publicadas, las puedes ver, Adrián Aira en Strava, y arranqué. Tenía que hacer un ritmo de... tenía que hacer un tiempo de 22.00 a 3.40. Pero yo dije, bueno, si el primer 6.000 me salió un poco más rápido a 4.03, pues para ser honesto voy a intentar hacer el segundo 6.000 también un poco más rápido de 3.40. Voy a intentar hacerlo a 3.38. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que arranqué el primer 1.000 de esa segunda parte del test a 3.39. Luego era en subida, así que lo hice a 3.45. Luego 3.38, también en subida. Y luego empezó en descenso. Y entonces lo hice a 3.32, mucho más rápido, para arañar tiempo. Y luego iba peleando esos dos últimos kilómetros del test. El kilómetro 5 y 6 del segundo 6.000 se me hicieron durísimos, durísimos, durísimos. O sea, estaba a tope, dándolo todo. Iba peleando porque llevaba ritmo instantáneo, es decir, ritmo de ese parcial del 6.000 llevaba 3.38, es decir, estaba cumpliendo el objetivo. Vale que el objetivo inicial era 3.40, pero ya como luego había hecho el primer 5.000 a 4.03 en vez de a 4.05, dije, pues esos dos segundos también se los quiero rebajar. Iba a 3.38, intenté pelear el 3.38 a tope para aguantarlo, pero se me escapaba, no era capaz. Y ahí me salió ese kilómetro 5 en 3.40 y el kilómetro 6 en 3.42. Así que al final el tiempo del segundo 6.000 de Gabela fue 21.59, es decir, por debajo del 22.00 que teníamos marcado como objetivo principal y ritmo de 3.39. Muy justo, pero bueno, objetivo conseguido. De hecho, en este caso el effort pace me marcaba que mi ritmo había sido 3.36, es decir, el esfuerzo había sido de 3.36, no de 3.39, por esas condicionantes que os decía, de desnivel y viento y clima y tal. Bueno, es un ritmo que calcula Coros, que no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero bueno, os lo cuento para que sepáis esa métrica de Coros que te calcula a partir de las condiciones de desnivel y clima. Yo no lo tengo en cuenta, no digo, oye, lo hice a esfuerzo de 3.36, no, me da igual, lo hice a 3.39. Y el objetivo era hacerlo a 3.40. Con eso, ¿qué significa? Que Gabela me ha salido bien. Gabela me ha salido que mi ritmo maratón que elegí en el primer 6.000, ese 4.05, digamos, no el 4.03 que finalmente hice, sino el 4.05, es un ritmo que, según el test de Gabela, puedo cumplir en el maratón. Ojo, lo repito para que se entienda. Es un ritmo que, según el test de Gabela, lo puedo cumplir en maratón. ¿Significa eso que voy a poder correr el maratón a 4.05? Pues no, no lo significa. Es decir, el test tiene una probabilidad de acierto bastante alta, está probado por bastantes corredores. Yo he hablado con compañeros que lo han hecho y les ha servido para ganar confianza sabiendo que el test les confirma que pueden hacer lo que han entrenado, pero eso no significa que por hacer un test lo consigas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer 2 por 6.000 que 42 kilómetros, ¿vale? Aunque el test diga que sirve, pues no es lo mismo, ¿no? Yo creo que correr 42 kilómetros tiene unos condicionantes que lo sabe el que ha corrido un maratón. Yo, por ejemplo, pues los conozco a medias, ¿no? Por el tema del Ironman, pero no lo sé. ¿Qué condicionantes? Pues limitaciones musculares, ¿no? En un maratón estás corriendo 3, 4 horas, 2 horas si eres Kipchoge, o pues eso, eso hace que no es lo mismo un test de 2 por 6.000 que te lleva menos de una hora hacer todo eso y ya está, pues no tiene nada que ver. Correr 3 horas seguidas al final tiene un desgaste articular, muscular, mental, te tienes que alimentar de forma muy adecuada, tienes que vigilar los habituallamientos, no puedes sufrir problemas musculares, en fin, ¿qué te voy a contar? Que no sepas, ¿no? Un maratón es muy largo y pueden pasar muchas cosas, porque un test salga bien no significa que vas a cumplir esa proyección, pero bueno, Gabela suele acertar y si eres honesto con las cosas, pues puede funcionar. Ahora, si por hacer Gabela te flipas y te dices, ¡buah, me vi cómodo, voy a salir un poco más rápido! Pues eso te puede llevar en muchos casos a estar muy justo, ¿vale? O también puede pasar que digas que el test lo hiciste muy a tope, muy a tope, muy a tope y cumpliste. Y claro, eso significa que Gabela te da unas horquillas, ¿no? Por ejemplo, con mi cumplimiento del test me dice que hay un tiempo posible y un tiempo probable, ¿no? Pues al final lo que calcula ahí es que, oye, que puedes hacer 2.52 en un día muy bueno, pero que también te puedes ir a 2.55. Eso es lo que me dice a mí Gabela. Tal cual es lo que me dice a mí Gabela en el test. Y esos son los criterios con los que yo trabajo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, vamos a dar por finalizado este bloque, ¿no?, de preparación, y vamos a hablar del maratón. Hoy es viernes 8 de marzo, el domingo 10 de marzo a las 8:30 salgo en la primera salida, estoy en el cajón delantero de sub 3 horas, hay otro cajón todavía de color negro, el mío es color amarillo, hay color negro que son los top élite por delante, pero salimos todos a las 8:30. Hay liebres de 2 horas 30, 2 horas 45, 3 horas, 3 horas 15, 3 horas 30, 3 horas 45 y 4 horas, si no me equivoco, esas son todas las liebres. Muy pocas maratones tienen liebres de 2 horas 30, la verdad es que me pareció brutal cuando lo vi en la publicación del Instagram de la Maratón de Barcelona, me pareció muy bueno, muy positivo para esos corredores rápidos. Eso demuestra que Barcelona está pujando por convertirse en una maratón rápida. En España tenemos Sevilla y sobre todo Valencia como esas maratones rápidas en las que la gente busca hacer su mejor marca y volar, y creo que Barcelona, con este cambio de recorrido y apostando por estas liebres de este nivel, se está poniendo muy en serio en esa lucha, y me parece muy guay que Barcelona tenga liebres de 2 horas 30. Me parecería mejor que yo pudiese ir con esas liebres, pero ese ya es otro tema. Nada, estoy de broma. Yo entonces tengo liebres por delante, la de 2.45 hipotéticamente, y hipotéticamente por detrás la de 3 horas. Parece que ninguna me va bien, ¿no?, del ritmo. No hay una de 2.52 para Adri, no, eso no existe. Así que bueno, en principio no seguiré a ninguna de las liebres de la organización, pero bueno, yo creo que en los ritmos que yo pretendo correr, hago todo este disclaimer todo el rato para que no se me tache de nada, ¿vale? pero eso, yo pretendo correr, ya veremos si lo consigo. Yo supongo que habrá corredores de ese nivel, de esos tiempos, y espero poder coger algún grupo cómodo, que entre varios pues podamos ir mejor, ¿no? Porque al final lo contaba Esther Navarrete en el episodio 60 de Kilómetro 226, que al final pues vas en un grupo, sabes que tienes que ir en ese grupo y desconectas de alguna forma de otras distracciones o de otros pensamientos, ¿no? Eso intentaremos. Salgo en ese cajón delantero, 8:30. ¿Me puedes seguir? Sí, me puedes seguir a través de la aplicación del Maratón de Barcelona si introduces mi nombre o mi número de dorsal. ¿Cuál es mi dorsal? Mi dorsal es el 12.710, 12710, 12.710. Así que, ya sabéis, podéis buscarme en la aplicación del Maratón de Barcelona y así podréis seguir el seguimiento de mi carrera y estar atentos pues a ver si consigo ese propósito o no. Material que voy a utilizar en la carrera. Vale, pues empiezo por un tema, mallas. Lo tengo aquí anotado en el guión, mallas. ¿Qué significa esto? Que no puedo utilizar shorts de running, shorts de atletismo, ¿vale? A mí me gusta mucho correr con unos pantalones que tengo de New Balance, de estos de 3 pulgadas, súper cortos, cortísimos. Me encanta. Me encanta llevar la pierna al aire, el pantalón suelto, flojo. ¿Qué ocurre? Que bueno, uno tiene el muslo gordito y me rozan los muslitos, ¿no? Seguro que alguno o alguna que escucha esto se siente representado o representada. Y diréis, bueno, pero Adrián, ¿te puedes poner vaselina? Sí, ya, lo he probado, pero la vaselina igual me dura 18 o 20 kilómetros. Pero a partir de ahí, con la humedad, todo eso se seca, las piernas me empiezan a rozar y de verdad, no me la juego en un maratón, pero ni de broma, porque ya he hecho tiradas de 15, 18 kilómetros y llegar a casa con heridas importantes en los muslos, en la parte interna de las piernas, por rozar una pierna con la otra. Así que no puedo utilizar shorts. Llevaré mallas. Todavía no sé si llevaré las mallas de Decathlon, que tengo las de Trail Running, que tienen el cinturón incorporado en la cintura del pantalón, tienen bolsillos incorporados para llevar móvil, geles, botellas, soft flask, etcétera. O si optaré por llevar unas mallas que tengo de Nike y incorporarle un cinturón para llevar los geles. Seguramente me decante por esas mallas que tengo de Caldón, que me van muy bien, son muy cómodas. Los bolsillos tienen un montón de cosas, de espacio para guardar cosas. Y yo lo necesitaré porque voy a llevar pues bastante comida encima, bastantes geles. Después lo diré. Por seguir con el material, voy a utilizar la camiseta Nike Aeroswift en color negro. Voy a ir all black, mallas negras, camiseta negra de Asas y seguramente lleve manguitos. Todavía no sé si llevaré una camiseta térmica de Asas, no de manga larga, pero camiseta térmica de Asas, debajo del Aeroswift para evitar también alguna rozadura. Porque sí que es cierto que alguna vez también en la zona de la axila, del pecho, tengo algo de roces de las camisetas, pero bueno, en teoría la Nike Aeroswift nunca me ha hecho daño. Es una camiseta micro perforada súper ligera que evacúa muy bien el sudor. Así que también, si no hace frío, iré a pelo con esa Nike Aeroswift. Y manguitos. Todavía, en función de cómo esté el día, me llevaré los manguitos y veré. Veré si me los dejo puestos o si ya salgo a correr sin manguitos. Dan una temperatura bastante baja para la hora de salida, lo cual es bueno y lo agradezco. 8 grados aproximadamente. Es bueno que haga frío. Las mejores marcas se hacen siempre en condiciones de frío. Recuerdo la media maratón de Valencia de 2022 que tuvimos muchísimo calor y muchísima humedad en la hora de salida, a pesar de ser octubre. Y yo personalmente lo noté durante la carrera, que me costó correr en esas condiciones, así que prefiero que haga frío. Incluso daban lluvia, no me importaría que lloviese, a día de hoy no dan lluvia y espero que haga sol, que se corre mejor con un poquito de sol por la mañana, pero sobre todo se corre genial con frío, así que bueno, si eso se cumple, genial. Condiciones de viento, en principio va a hacer viento, pero no va a ser un viento exagerado. Hoy lo hablaba también con Jordi, que amigo que también estará corriendo y debutando en maratón, por cierto, así que mucha suerte Jordi también. Hablábamos del viento y decíamos pues eso, que parecía que no iba a ser un viento exagerado, así que tampoco, yo creo que el viento en la bicicleta si es un poco ya se nota, pero corriendo un poco de viento, pues oye, no hace gran cosa tampoco. Pero claro, esos vientos de 30-40 kilómetros por hora como tuvimos en Vigo la semana pasada y sé que en Barcelona también tuvisteis bastante viento, pues claro, eso ya es otra cosa. En principio no da mucho viento, así que esperemos que se mantenga. Y gafas de sol, yo llevaré gafas de sol, me gusta correr siempre con gafas de sol, ya no solo por las condiciones de luz, sino por evitar que se meta cualquier cosa en el ojo, que me golpee cualquier cosa en el ojo, por protección, básicamente por protección, comodidad, también el sudor. A mí me gusta mucho correr con gafas de sol, así que llevaré las Oakley Encoder, que son las gafas de sol que estoy utilizando últimamente, y la verdad es que muy cómodas, muy buena visión, etc. Llevaré también una gorra para, sobre todo, evitar el sudor. Si hace viento, pues la gorra seguro tendrá que ir para atrás. Así que bueno, me reconoceréis con la clásica gorra negra de 226ers que me acompaña en muchísimas carreras. Y por otro lado, nutrición. Nutrición también me acompañará a 226ers, que son los geles que suelo tomar. No es nada patrocinado ni nada por el estilo. Todo lo contrario, los pago de mi bolsillo a buen precio, a los 3 euros. No, 3 euros y pico que cuesta cada gel. Y en este caso llevaré más de 12 euros encima en geles porque voy a tomar 4 geles. He programado 4 geles, 2 de cafeína y 2 de fresa. Los de fresa por la cantidad de sodio que tienen, entonces ya pues oye, un poco de retención de sales por ahí. Y los otros 2 de cherry, de cereza, que son los de cafeína. Son los geles que tienen 160 miligramos de cafeína. Entonces tomaré 4 geles de 50. Son los High Energy Gel de 226ers que tienen 50 gramos de carbohidrato cada gel. De esa forma serán 200 gramos de carbohidrato para 3 horas de carrera. Todavía no tengo claro cómo los tomaré, pero bueno, la idea es empezar a tomar el primero pues un poco antes de la hora y después el siguiente pues alrededor de la hora y media, 2 horas y 2 horas y media. Y diréis, bueno, el de las 2 horas y media ya casi estás terminando. Te va a hacer efecto cuando estés recogiendo la medalla, que mucha gente hace esos comentarios. Pues mira, fantástico. O sea, si me da fuerzas al final de la carrera y además me ayuda a recuperar bien al terminar, pues mejor que mejor. Yo en principio lo programo de esa forma. El primero, un poco antes de la hora, pues cuando lleve alrededor de 10 kilómetros aproximadamente, 9, 10 kilómetros por ahí, 40 minutos, 45 minutos por ahí y el siguiente pues se juntará y bueno, ya iremos viendo también porque al final también hay que encontrar el momento adecuado en el recorrido, a lo mejor a veces pues en un momento de la carrera que sea un poco más lento, que haya algo de desnivel positivo, estés subiendo, pues puedes aprovechar para comer más, bajar un poco el ritmo y comer más. Y luego, pues otros momentos, pues tienes que apretar porque te suelta el grupo y ibas cómodo en ese grupo, intentas engancharte a ese grupo. Oye, yo qué sé, no se puede programar todo de decir, no, me lo voy a tomar en el 7,5, me lo voy a tomar en el 14, el otro en el 22 y el último en el 31. Pues no os voy a mentir, no lo llevo así de programado. Voy a ir viendo un poco sobre la marcha, sabiendo, claro, las ventanas más o menos de ingesta para que cumplan su función los geles, con los tiempos que hay desde que lo ingieres hasta que el cuerpo lo absorbe y utiliza esa energía, también hay que contar, sobre todo en el caso de la cafeína, porque sí que es cierto que la cafeína pues tarda hasta 40 minutos en empezar a hacer efecto, así que bueno, con todas esas cosas hay que contar. Además, tomaré una pastilla de sales antes del inicio de la carrera y también una la noche anterior. Cenaré pasta para hacer la clásica carga de hidratos. Y bueno, mi intención, como ya dije, es vigilar el pulso, pero intentar salir en un ritmo de entre 4.10, 4.05, sobre todo al inicio, encontrar el ritmo, encontrar el sitio donde las piernas se encuentren cómodas, ¿no? A veces te fuerzas a ir a 4.05, 4.05, y si bajas 2 segundos y vas a 4.07, tus piernas fluyen más. Pues al final se trata de encontrar eso. A veces te pasa lo contrario, ¿no? Que quieres ir a 4.10, a 4.10, y a lo mejor si vas a 4.08 te encuentras un poquito más fluido. Pues eso es lo que voy a intentar buscar, no fijarme y no ser esclavo del reloj, saber un poco los umbrales y márgenes que tengo, pero encontrar mi ritmo, encontrar mi sitio y sentirme cómodo. Creo que va a ser un circuito táctico, porque es un circuito que tiene rectas muy largas que se puede correr mucho, pero también tiene algunas zonas de sube-baja, de pequeños toboganes. Las calles en Barcelona son una pasada porque se corre mucho por la zona del Eixample, que hay unas rectas muy largas, pero también hay giros, hay ángulos, pues eso, de 90 grados para hacer giros. No hay ningún giro de 180 grados, o sea, los giros son bastante cómodos y abiertos, con lo cual no se penaliza en ese sentido. Pero sí que es cierto que hay que conocer bien los momentos de la carrera, ¿no? Momentos en los que hay una pequeña subida, momentos en los que hay más bajada, pues por ejemplo aquí la zona del paralel, que es una zona que, oye, si vas hacia arriba parece que no subes, pero subes, y si vas hacia abajo parece que no bajas, pero bajas. Pues ese es el típico sitio en el que en esta edición se baja, lo cual se va a agradecer y seguramente consigas ir unos segunditos más rápido de tu ritmo objetivo en ese momento. Y eso que hace que en otra zona, como por ejemplo el puente en Bac de Roda, pasando la Torre de Glories, ahí hay una ligera subida en ese puente. Pues en ese momento hay que regular un poco, ¿no? El hecho de conocer la ciudad para mí también me da una ventaja. Los que sois de Barcelona seguro que lo agradecéis, sabéis de lo que hablo. No va a ser una carrera con mucho desnivel, ya lo digo, es una carrera que se ha mejorado muchísimo el circuito respecto a ediciones anteriores, se debuta en este circuito, y yo creo que va a ser un circuito rapidísimo, un circuito que va a tener muchísimo éxito, que pasa por delante de la Sagrada Familia, que sale de Paseo de Gracia, que acaba en el Arco del Triunfo, que pasas por el Parc del Fòrum, que recorres todos los sitios más emblemáticos de Barcelona, y solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Tengo ya un montón de ganas de correr. Así que bueno, esperemos encontrar el ritmo cómodo, que el viento respete, que también haya algún grupo que me ayude a ir más fluido, ¿no? Con gente que esté en la misma dinámica que yo. Estoy seguro de que va a haber gente de esos ritmos y que se van a poder formar grupos y nos ayudaremos entre todos para conseguir mejor nuestros objetivos, disfrutar más de la carrera. Y nada más, este ha sido el episodio de previa, espero que os haya gustado, he intentado plasmar todas mis sensaciones antes de la carrera, a 48 horas de debutar en el maratón, de debutar en esta distancia mágica que muchos habéis descubierto y os ha enamorado, mucha gente me dice que es la carrera más bonita que ha hecho, gente que ha participado en triatlones, que ha hecho Ironmans, me dice que no hay nada como el maratón, ya lo veremos, yo soy un enganchado del triatlón, No sé si el maratón me va a gustar tanto, pero espero disfrutarlo mucho. Espero hacer una buena carrera. Y me preguntan muchas veces, ¿qué se desea en estos casos, ¿no? ¿Suerte? ¿Mucha mierda como los artistas? Pues yo siempre digo que se desee justicia. En estas cosas que se desee justicia y que salga lo que has entrenado. Y yo creo que he hecho buenos entrenamientos, creo que me lo he currado, creo que hemos hecho un gran trabajo y también me gustaría agradecer como siempre a mi entrenador, Alberto Pino. Él siempre ha confiado mucho y me ha animado a hacer todas las distancias, todas las pruebas y bueno, es un ciclo largo el que llevamos ya entrenando juntos. Hemos hecho Ironman, medio Ironman y ahora toca debutar en maratón, así que también espero con eso hacer una buena preparación. Gracias por escuchar Kilómetro 226 y nos vemos en el próximo episodio. Me podéis seguir, que lo sepáis, dorsal 12710.